Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas noches. Brújula edición Champions, con suerte dispar para los equipos españoles, como les ha contado Edu García en Radio Estadio. El Real Madrid ha ganado por la mínima al Unión Berlín con un gol de Bellingham en el tiempo de descuento. La Real Sociedad ha empatado a uno con el Inter de Milán y el Sevilla empata también a uno con el Lens. Ni en Madrid, ni en Nueva York, ni sí ni no, Pedro Sánchez sigue sin mojarse.
Yo no voy a entrar en este tipo de... Es decir, que no es mi tiempo.
No comments. Podría haber dicho que en la ONU sobran los pinganillos. El presidente del gobierno no suelta prenda ni sobre la amnistía ni sobre la unilateralidad que invocan a diario los independentistas catalanes. Pero sí ha dejado Sánchez una reflexión que, sin ser nueva, da pistas de por dónde van las cosas, sobre todo atendiendo a la pregunta que se le formulaba.
Hasta antes de las elecciones ustedes han dicho que el señor Puigdemont tenía que ponerse a disposición de la justicia en España. Me gustaría saber si mantienen esa posición o si creen que ahora debería prevalecer la vía política a la vía judicial.
A ver, nosotros hemos respetado siempre el trabajo y la labor de la justicia. Lo hemos hecho siempre. También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis.
O sea, en traducción simultánea, que si fue un error procesar a los líderes independentistas, es de justicia arreglarlo de Puigdemont. Allanando el camino de la amnistía, el presidente en funciones. Eso es lo que al menos se entiende de este lenguaje de palabras prohibidas que maneja últimamente el gobierno. Si no fuera así, bastaría con decir simplemente no a lo que proclama a diario, por ejemplo, Oriol Junqueras.
Es evidente que la amnistía se incluye en estas vías legales necesarias que el PSOE ya se ha comprometido a hacer a cambio de la constitución de la mesa del Congreso.
Y es que frente a la ambigüedad calculada del gobierno, el independentismo catalán sigue engordando su lista de condiciones, de exigencias y aspiraciones, como si la investidura fuera bufé libre para salir con la barriga llena. Desde su santuario refugio en Waterloo, Puigdemont ha pasado la pantalla del uso del catalán y la amnistía y ya está en lo de la autodeterminación. En el nacional.cat, diario independentista de referencia, adelantan hoy su última ocurrencia, una autodeterminación concurrente, la llama, basada en los acuerdos de Viernes Santo en Irlanda del Norte, que se firmaron hace 25 años. De entrada no parece que sea un buen ejemplo, porque el Ulster sigue siendo parte del Reino Unido, pero bueno, ellos sabrán. En lo que se fijan concretamente es en un punto de esos acuerdos que recoge la celebración de dos referéndums en Irlanda y en Irlanda del Norte, que en nuestro caso serían en Cataluña y en España. Y así, independientemente del resultado, quedaría abierta la puerta de la autodeterminación. Más allá de la fórmula, lo que queda claro es que los independentistas catalanes están convencidos de que la investidura de Sánchez abre una ventana de oportunidad única que nunca han tenido. Y ahí están Puigdemont y Junqueras peleando otra vez por ver quién levanta el trofeo. El líder de Esquerra, muy activo en los últimos días, como acabamos de escuchar, también da por hecha la amnistía y pide empezar a negociar ya el derecho de autodeterminación.
El derecho a votar libremente sobre el futuro de este país, por lo tanto, el derecho de autodeterminación. Y nosotros ni podemos ni queremos renunciar al derecho de autodeterminación y queremos seguir defendiéndolo en la mesa de negociación política.
Y desde Junts han salido hoy a cuantificar lo que el Estado le debe a Cataluña. Dicen que la friolera de 450.000 millones de euros, 450.000 millones, un tercio del PIB nacional en un año aproximadamente. Pero da igual lo que pidan o lo que digan, Yolanda Díaz confía en sus superpoderes negociadores.
Transcurrida la fracasada investidura de Feijóo, me desplazaré a Cataluña y tendré encuentros, todos y cada uno de ellos, imprescindibles para hacer lo que debemos de hacer.
El que sí se moja es el PSOE histórico. Cumbre de veteranos socialistas esta tarde en Madrid, en el Ateneo, con el aforo completo, reunidos alrededor de Alfonso Guerra y su último libro que ha presentado Felipe González. Desde hacía muchos años que la pareja no compartía escenario y esto, hay que reconocérselo, lo ha conseguido Pedro Sánchez. Una presentación a la que han asistido viejas glorias del partido y ni un solo representante de la actual dirección del Partido Socialista. Nadie, nadie se atreve a acercarse a ellos. Los tratan como apestados. Los únicos socialistas en ejercicio que han estado presentes en este acto en el Ateneo han sido el presidente castellano manchego, García Page, y el aragonés Javier Lambán, que ahora ejerce como senador. Alfonso y Felipe, Guerra y González, encabezando la enmienda a la totalidad del sanchismo.
Ahora resulta que Podemos sí. Oye, que esto es una rebelión, decía el presidente del gobierno. Oye, ¿una rebelión? Yo decía, claro que es una rebelión, pero al poco tiempo ya no era rebelión. No va a haber indulto, pero... Y a mí siempre me cogía defendiendo lo que defendía la organización. O sea que yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro, que va cambiando.
No puede haber amnistía, porque no cabe en la Constitución, ni políticamente es aceptable. Mientras más pierde, más chantajean. No podemos dejarnos chantajear por nadie. Y mucho menos... Y mucho menos por minorías en vías de extinción.
Sánchez es el disidente, no nosotros. Un día defiende una cosa y al siguiente la otra. No podemos dejarnos chantajear. La amnistía es una humillación, la condena de la democracia. Reflexiones en voz alta que, por ejemplo, a Nicolás Redondo Terreros le costaron la expulsión del partido. ¿Se atreverá Sánchez con Guerra y González? ¿Le pasará factura al PSOE esta ruptura con los históricos?
Yo no voy a entrar en este tipo de... Es decir, que no es mi tiempo.
La brújula. José Miguel Azpiroz.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tú vas a hablar así de rápido?
Os vais a flipar ahora cuando me veáis.
Bienvenidos a Pasapalabra.
L, tiempo. No, tiempo, L.
Oh, aquí lo estoy viendo bastante suelto,
Tengo que reconocer que me equivoqué un poquito.
Joaquín el Novato. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche. Con Roberto Leal. En Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en Access Play.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a internet con Correos Telecom es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Todas las tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos gusta estar cerca de ti, contarte la actualidad como nadie lo hace, con los pies en la tierra, para pasar una tarde entretenida y siempre con una sonrisa.
Y ahora son soles.
Nos gusta estar contigo.
Líder y el programa más visto de la tarde, de lunes a viernes a las 6 en Antena 3, la tele abierta.
La brújula. José Miguel Azpiroz.
Las 11 y 10 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Un mes llevaba Pedro Sánchez sin aparecer en una rueda de prensa hasta esta tarde en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU. El presidente del gobierno en funciones y candidato aspirante a una investidura ha preferido dosificar sus apariciones para no tener que responder a los interrogantes de las negociaciones con los independentistas, y ahí sigue, sin responder a lo que se le pregunta, o por lo menos sin responder de una forma clara. Así que solo caben interpretaciones. Después de escucharle, parece que la amnistía podría acabar llegando en un escenario más político que judicial. Esa es la ecuación que plantea Sánchez a cambio de reeditar mandato. Nos vamos hasta Nueva York. Corresponsal Agustín Alcalá.
El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya no está tan convencido de llevar a Carles Puigdemont a España para que responda ante los tribunales. Decidido, cueste lo que cueste, a ser el nuevo jefe del Ejecutivo, el candidato del PSOE ahora cambia su mensaje y asegura que siempre pensó que las acciones contra la Constitución del líder de Junts debieron resolverse por la vía política.
Una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis.
En su primera rueda de prensa en casi un mes, Sánchez no ha desmentido a Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, de que haya un pacto cerrado de amnistía con el PSOE y Sumar, y ha afirmado que será coherente con su política de normalización y estabilización de Cataluña.
Ustedes me conocen, las conversaciones pueden ser discretas, pero los acuerdos son transparentes. Pero ya les adelanto que será coherente con lo que hemos hecho. Creo, y cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, pues, en fin, estoy diciendo mucho.
El presidente cierra su viaje a Nueva York esta noche con un discurso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicado a Ucrania, y con su intervención ya de madrugada hora española y con un hemiciclo seguramente casi vacío ante la Asamblea General de la ONU.
Pues aquí en Madrid ese empeño de Pedro Sánchez de reeditar gobierno sigue siendo afeado por los históricos del PSOE. Incluso esos planes de Sánchez son capaces de unir a quienes se consideraban irreconciliables, como Felipe González y Alfonso Guerra. Y es que Guerra presentaba el libro esta tarde, La rosa y la espina, y González acudía para presentarlo. Años sin coincidir en un acto para mostrar idéntica lectura sobre, por ejemplo, la pretendida amnistía. Consideran que se trata de un chantaje. Ambos coinciden también en que la disidencia evidencia más a Sánchez y a los críticos con la actual dirección del PSOE. Ignacio Jarillo, buenas noches.
Buenas noches, sí, pues ha sido una de esas noches del Ateneo míticas con el Madrid político de la izquierda histórica que se rendía a la pareja del momento, Alfonso Guerra, que presentaba su libro, La rosa y las espinas, y su enemigo íntimo, Felipe González, juntos por primera vez en años, por no decir en décadas, en el mismo panel. Y claro, han dejado claro que se llevan como se llevan, con algunos reproches sobre la autoría de las ideas que contiene este libro, aunque ninguno de los dos ha dejado títere con cabeza a la hora de lamentar lo que está haciendo el PSOE de Sánchez. Es él el que ha cambiado, dice Guerra, con una amnistía inconcebible, antes a la de la independencia, que dará validez a las urnas sacadas aquel 1 de octubre, dice González, alertando además de que el plan soberanista es no tener que repetir siquiera el referéndum y directamente proclamar la independencia. Y todo eso no lo debe permitir ni el PSOE ni la Carta Magna, decían a la limón.
Oye, que esto es una rebelión, decía el presidente del gobierno. Oye, una rebelión, yo decía, claro que es una rebelión, pero al poco tiempo ya no era rebelión. No va a haber indulto, pero... Y a mí siempre me cogía defendiendo lo que defendía la organización. O sea que yo no he sido desleal, yo no he sido disidente, más bien ha sido disidente el otro, que va cambiando.
La Constitución no es militante, no es militante. Uno puede pensar lo que quiera, defender las ideas que quiera. Lo que no puede es saltarse la legalidad. Por tanto, no puede haber amnistía, porque no cabe en la Constitución ni políticamente es aceptable. Mientras más pierde, más chantajean. No podemos dejarnos chantajear por nadie.
Y es que este libro ha sido un buen pretexto para una crónica política, y la tenía este acto, por supuesto, porque aquí estaba hoy el socialismo de la contrarresistencia, la de los presidentes Manchego y Aragonés, García Page y Lambán, que alababan a González y a Guerra, rechazando el momento actual de pactos sobre amnistía con los independentistas y esperando que no se cumpla. Y todo ya decimos, entre aplausos de muchos exministros, miembros de aquel PSOE, como los presidentes autonómicos Rodríguez Ibarra, Rodríguez de la Borbolla y exministros de su época. González y Guerra pedían juntos que PP y PSOE se pongan de acuerdo para acabar con el independentismo.
Pues mientras tanto, el independentismo catalán no deja de presumir de su fuerza para doblar a Pedro Sánchez. Junqueras vuelve a insistir hoy. La amnistía está pactada con el PSOE. Ese fue el acuerdo para la elección de la mesa del Congreso de los Diputados. Ferraz mira para otro lado y teme que Junts y Esquerra se enfrasquen en la pelea por ver quién de los dos es más independentista. Les recuerdo que las elecciones en Cataluña, aún sin fecha, empujan a esa pugna, están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ambos partidos convergen en una nueva cláusula en el contrato que negocian para hacer presidente a Sánchez. Vuelven a pedir la hacienda catalana, es decir, hacerse con el control de la recaudación de los impuestos. Redacción en Barcelona, Marcos Díaz.
Junts per Catalunya y Esquerra hacen pinza y recuperan la idea de la hacienda catalana. Ambas formaciones exigen el traspaso total de las competencias en materia fiscal para que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos. Denuncian infrafinanciación en infraestructuras, pensiones y políticas sociales. Ya no hay margen para negociar nuevos modelos, sino que Cataluña debe tener la llave de la caja. Declaraciones en la agencia catalana de noticias de Joan Canadell, diputado de Junts.
No podemos seguir
mejorando sistemas de financiación, sino que debemos tener la llave de la caja, tener las competencias para recaudar todos los impuestos y, si fuera necesario, negociar una cuota de solidaridad.
Junts, además, también reclama la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, que sitúan en torno a los 80.000 millones de euros.
Este es el escenario en el que se mueven nuestros políticos a menos de una semana de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. El Partido Popular se encamina a esa cita en medio del malestar que ha generado en una parte del partido la intervención ayer de Borja Sémper en el Congreso con una parte de su discurso, seguro que lo han escuchado ya, en euskera. Una puesta en escena no comprendida por todos y por la que le han llovido a Sémper las críticas de una parte de la bancada popular. Diferencias de criterio que asume, como le ha explicado esta mañana al Sina, más de uno, aunque lamenta que se haya desviado la atención de lo verdaderamente importante, que se haya forzado el reglamento de la Cámara y que se haya atacado la lengua común, el castellano, únicamente por el interés político de Sánchez. Mañana se aprobará definitivamente la reforma de ese reglamento para permitir el uso de las lenguas cooficiales. Y el PP ha presentado hoy una enmienda a la totalidad, José Ramón Arias.
El Congreso dará luz verde dentro de unas horas a la utilización de las lenguas cooficiales en cualquier trámite parlamentario, aunque estas ya se están utilizando desde ayer sin ningún problema por decisión de la presidenta de la Cámara Baja. Es este hecho el que va a recurrir el Partido Popular en instancias judiciales, ya que consideran, lo ha hecho Borja Sémper esta mañana en Onda Cero, que es una irregularidad evidente que traerá consecuencias jurídicas imprevisibles.
Y es que se alteró el reglamento, se forzó el reglamento de la Cámara, y esto ataca la institucionalidad tan degradada en los últimos años en España, y que además también se hizo un ataque evidente a lo común, a la lengua que nos une a todos los españoles y que por lo tanto también es la lengua lógica de entendimiento en el Congreso de los Diputados.
Será, por cierto, siempre el que defienda la enmienda a la totalidad que ha presentado su partido, al igual que Vox, contra el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Consideran que se intenta desactivar que el castellano sea la lengua oficial del Estado y que es un pago político a los independentistas.
En Crónica Económica les contamos que no ha habido sorpresa y la Reserva Federal Norteamericana no ha subido esta tarde-noche los tipos de interés en Estados Unidos. Mantiene el precio del dinero en el rango del 5,25, 5,5, que sigue siendo el nivel más alto en 22 años, y no descarta otra subida antes de final de año si la inflación sigue por encima del 2,5%. Pero de momento ha mandado parar. Y es que los precios se están moderando con un freno de consumo que se está materializando en la compraventa de vivienda allí, que cae por encima de los dos dígitos, mientras en nuestro país la compra de casas también se hunde un 10,5% en julio, alcanzando su menor cifra en este mes desde el año 2020. Tiene los detalles Margarita Zavala.
Las cifras vienen a confirmar lo que muchos españoles ya saben, que comprar una casa en especial en las grandes ciudades se ha convertido en una misión imposible.
Supongo que a todo el mundo nos gustaría poder tener nuestra propia casa, pero es que es inviable. O sea, los precios, las hipotecas, con la subida de los tipos es impagable. Imposible, vamos.
Lo cierto es que hay varios factores. Ha caído el stock de vivienda en las grandes ciudades donde hay más demanda y no se construye al ritmo que hace falta. Y luego las hipotecas están muy caras.
Es lógico que ahora que han subido los tipos en poco tiempo, mucho, desde luego muchísimo más que han subido los salarios, pues es lógico que la hipoteca pues está apretando a la economía familiar.
Así que muchas familias hacen números, como nos cuenta Santos González de la Asociación Hipotecaria Española, y prefieren de momento no comprar.
Salimos al exterior, se frena momentáneamente la tensión en el enclave de mayoría armenia de Nagorno-Karabaj, situado en suelo de Azerbaiyán. Si ayer las tropas azeríes lanzaban una ofensiva para desalojar a las tropas de la autoproclamada República Independiente, allí situadas, Armenia ha decidido desalojar. Hoy esas tropas han recibido la orden de retirarse. Se consigue así un alto el fuego que no ha evitado decenas de muertos, 200 según fuentes separatistas, incluidos varios soldados rusos. En el fondo de esa retirada armenia está la decisión de Rusia de no hacer nada por ayudarles. Corresponsal en la zona, Andrés Mourenza.
Los combates se han detenido en el Nagorno-Karabaj, el pequeño enclave armenio en territorio de Azerbaiyán, que ha motivado un conflicto de más de tres décadas. Este cese de las hostilidades se ha logrado al aceptar las fuerzas armenias su rendición incondicional ante el ejército de Azerbaiyán, conscientes de la falta de medios para luchar contra un rival muy superior y constatando también la falta de apoyo internacional a su causa. Hoy los líderes armenios del Karabaj se reunirán con representantes del gobierno de Azerbaiyán en la ciudad de Yevlaj para negociar su rendición y el paso del enclave a control azerbaiyano. Este hecho aterra a buena parte de la población armenia, que acusa al gobierno azerbaiyano de pretender la limpieza étnica del Karabaj. Con todo, el presidente azerí Ilham Aliyev ha asegurado que se respetarán los derechos de los armenios.
Y hablamos de cine, de buen cine. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Esa es la pregunta que el director Juan Antonio Bayona introduce en el tráiler de su película La Sociedad de la Nieve. La respuesta a esa pregunta está en la tragedia de los Andes, o el milagro de los Andes, y cómo un grupo de supervivientes de un accidente de avión logró salir por sus propios medios de esa cordillera nevada. Esa es la historia que cuenta Bayona en la cinta elegida como candidata de España al Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Nos lo cuenta Mercedes Pascua.
La Sociedad de la Nieve comienza la carrera de los Oscars representando a España. Dice su director, Juan Antonio Bayona, que la película está preparada para aspirar a otras categorías. Bayona vuelve a rodar en español y no lo hacía desde que estrenó su ópera prima, El Orfanato, una película que, por cierto, también optó al Oscar.
Nominados 96 edición Premios Oscar, segunda ronda, La Sociedad de la Nieve.
Ha habido corrido tanto y enseñándosela a los colegas por primera vez. Es una película que después de 7 años sin rodar en España tenía muchas ganas de volver a casa con mi gente y rodar una película mía. Y tener el respaldo de los colegas me llena de satisfacción.
En 2016 comenzó a trabajar en esta película. La Sociedad de la Nieve narra con crudeza el accidente de avión de los Andes.
¿Qué no pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Un elenco coral de actores uruguayos y argentinos poco conocidos para hacer más real este relato, la historia del equipo de rugby de Uruguay que sufrió el accidente. Se ha rodado en Sierra Nevada, en Uruguay, y en localizaciones de los Andes, en Chile y Argentina, donde ocurrió el accidente.
¿Qué pasa?
La brújula. José Miguel Azpiroz.
Que aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros, pues con la nueva fórmula Coche Casa de Línea Directa, donde juntas tus seguros de coche y hogar.
Porque además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el rasca millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca millonario de la ONCE. Reparte como nadie.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el rasca millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca millonario de la ONCE. Reparte como nadie.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos a conocer ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Roberto Brasero, buenas noches.
José Miguel, muy buenas noches. Pues mira, rápidamente te diré que rápidamente ha pasado la Dana. Esta Dana Express de la que hablábamos ayer y que durante la madrugada descargó sobre todo en Baleares. Todavía ha dejado esta tarde algunas tormentas en Cataluña. Van a ser las últimas. Esa se marcha. Dana Express en lejanía, alejándose estas lluvias fuertes y dañinas por el Mediterráneo y que ya no nos afectarán. Además, es la última dana de esta racha porque de momento no vemos otra. Mañana lo que vemos es un frente atlántico. Esto es distinto. Esto viene desde el Atlántico, como su propio nombre indica, entra ya por Galicia y esta noche en Galicia ahí sí puede descargar con ganas. O sea, las lluvias abundantes esta vez puede que toquen puntos de Galicia o el oeste de Asturias o los Montes de León durante esta próxima madrugada, porque mañana irá avanzando ese frente en esta zona. Ya se irán aclarando los cielos mientras que se irán cubriendo en el resto de la península. Vamos, que estoy anunciando ahora mismo un día otoñal, mañana, para la mayor parte de España. Las lluvias no serán muy abundantes, van a ser débiles en general, quitando esas que te digo de Galicia, pero rachas de viento y bajada de temperaturas que, mira, como mucho en Madrid, 20 grados, por ejemplo. Mira si tiene aspecto ya el tiempo del otoño. Bueno, en el Mediterráneo, como se marcha la Dana y recuperan el sol, mañana superará los 30. Y te digo una cosa, a eso vamos el fin de semana. Que la Dana de hoy ha sido la última. Y el frente de mañana tampoco durará mucho. El fin de semana, sol y calor en España.
Querido Chapo Apaolaza, buenas noches, Gabón.
Gabón, querida Azpiroz, buenas noches. Y otras cosas, ¿eh? Buenas noches, tenemos...
Bueno, te han criticado tanto como a Semper.
Bueno, ha habido Dana, ¿eh? Ha habido lluvia de katanas, ¿eh? Bueno. No tanto como a Borja Semper, pero bueno, cada uno, oye, sí, bueno.
¿Y qué has apuntado esta noche en tu cuaderno, Chapu?
Pues mira, hoy he apuntado que al fin Sánchez ha admitido la amnistía. Ha dicho, una acción política nunca debió llevar a una acción judicial. Así lo cruel. Hay días en los que España parece que la dirigen los Monty Python o Nanni Moretti, como hoy en que a Felipe y a Guerra pues han ido de conferencia por Madrid y el escenario del Ateneo parecía el Olimpia de París. Guerra dice que la amnistía convertiría a los demócratas en represores y a los represores en demócratas. Tienes razón. ¿Cómo no estará la cosa para que Felipe y Guerra vengan a recordar las nociones más elementales de lo que son las democracias y sobre todo de lo que pueden ser los caudillos, ¿eh? Al lado de Sánchez parecen Clístenes de Atenas. Me gusta escucharlos. A mi abuela también le gustaba. Era de Huelva, mi abuela. Votaba a Felipe por el acento, porque decía invierno. Sigue diciendo invierno. Por eso yo lo escucho hablar y me acuerdo de mi abuela, que lo votaba porque le recordaba aquel mundo suyo de la casa de Almonaster, de chicharras al sol de la siesta, de jaras de la sierra de Huelva y de higos con su gotita de miel caliente. Tenía que recordarse, a base de mítines, ella, que aquella Andalucía de la infancia, sueño de plateros y Juan Ramones, no había sido una invención que se le había olvidado ya, después de no sé cuántos inviernos, viendo llover tras la ventana de la casa de un pueblo de Guipúzcoa. Mi abuela escuchaba a Felipe para recordarse que había sido una niña, y mi españita lo escucha para recordarse que este país no ha perdido definitivamente la cabeza.
Gracias, Chapu, hasta mañana.
Siempre amanece.
Y gracias también a ustedes. Se quedan con Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal.